Hola, ¿qué tal? Este es el episodio 420 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Esta mañana nuestro hijo Josué nos mandó una foto vía texto donde nos muestra que así nada más de la nada, al estar estando en clase, les entregaron unos libros de texto en la escuela y le tocó el libro de texto que su hermana mayor, Saraí, usó hace básicamente 4 años. Josué y Saraí se llevan 4 años de edad, así es que todo lo que fue su preparatoria y aún su secundaria nunca estuvieron juntos porque iban uno detrás de otro, graduaba uno y entraba otro, así es que no les tocó hacer ninguno de los grados juntos, de lo cual es un poquito sorprendente que le toque el mismo libro de su hermana, porque cuando ven la foto tiene el nombre de ella y luego el nombre de 2 estudiantes que obviamente han usado ese libro en el periodo de 4 años, y ahora después de 4 años, en medio de cientos de estudiantes, le toca a él. Eso me llamó la atención en un día como este, porque hoy es el 3 de octubre, y el 3 de octubre, a través del Ministerio del Dr. James Dobson, conocido como Enfoque a la Familia, hoy se está celebrando el 6º aniversario de lo que se le conoce como el Trae tu Biblia a la Escuela. Es un movimiento estudiantil en Estados Unidos donde más de 500,000 de estudiantes en este día han traído o han llevado sus Biblias a la escuela. Entonces, cuando pensé y cuando vi la foto que Josué nos mandó, donde aunque Saraí no le dedicó el libro a Josué, pero aparece el nombre de Saraí y ahora es el libro de Josué donde él va a poder poner su nombre, me hizo pensar de no solamente de la bendición de saber que más de 500,000 de estudiantes están llevando sus Biblias a la escuela, pero mi pregunta es, de esa generación, ¿cuántos de ellos son la primera generación que tienen una Biblia, tienen la oportunidad de leer la Biblia? En este caso, me gustaría soñar y pensar con una generación de hijos, de nietos, que sus Biblias están dedicadas, o tal vez fueron las Biblias que usaron sus padres, que usaron sus abuelos, porque somos la 3ª, 4ª, 5ª generación de hombres y mujeres que hemos conocido lo que hemos llamado en algunos domingos ya en nuestros cultos, la sabiduría de la familia o sabiduría en el hogar. Hemos estado estudiando el libro de Proverbios y ahí es donde encontramos que la sabiduría es precisamente una persona, que la sabiduría es la combinación de, en el Antiguo Testamento, de lo que fue la ley de Dios con la enseñanza o el mensaje de los profetas. Ese balance entre esos dos componentes, que es la mayor parte del Antiguo Testamento, para la audiencia del libro de Proverbios se le consideraba la sabiduría de Dios. Nosotros como iglesia tenemos la bendición de que este mes pasado de septiembre cumplimos 106 años de edad. Tengo la bendición de haber llegado a esta iglesia cuando se estaba celebrando el centenario. Y en esos 106 años de edad puedo dar testimonio, e inclusive la traje para que la vieran, porque es una bendición muy grande tenerla, pero es una super Biblia porque está enorme. El chiste muchas veces no es leerla, es cargarla. Pero yo vengo de un trasfondo donde crecí con iglesias, con púlpitos o con atriles, no sé cómo se le pueda llamar en inglés la palabra podium, donde estas Biblias o este tipo de ejemplares se ponían ahí y se dejaban ahí permanentemente porque esos púlpitos no se movían. Hoy en día las cosas han cambiado un poquito, pero lo que no ha cambiado es el uso de este libro. Entonces, pensar en la sabiduría, pensar en lo que es una generación de hombres y mujeres que en este caso oramos para que eviten precisamente lo opuesto en la palabra de Dios. Y hablando de Proverbios capítulo 1 versículo 7, hablamos de que esa sabiduría o ese conocimiento se encuentra o está basado en el temor que tenemos hacia el Señor. E inclusive podríamos decir así brevemente que la ausencia de conocimiento no es necesariamente ignorancia. La Biblia lo describe como necedad, pero yo hablaría que necedad hoy en día no es tanto ignorancia, porque tenemos una generación con demasiado conocimiento, e inclusive no solamente es conocimiento lo que tenemos, pero en este caso tenemos conocimiento instantáneo, acceso instantáneo. Yo argumentaría que el antídoto o lo opuesto al conocimiento es la autonomía. Es una generación que no queremos ser responsables a nada ni a nadie. Una generación en la cual trágicamente pensamos que el apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio criterio, esa es la solución. Inclusive hablamos de que la felicidad del hombre se encuentra en un tipo de retrospectiva, de ver hacia adentro, de conocer, de expresar lo que realmente eres. La Biblia describe eso como necedad. La Biblia habla de que el conocimiento, la habilidad de poder tomar decisiones que sean sabias, que nos lleven a una vida de progreso, a una vida de satisfacción, de llenura, de plenitud. Aparentemente, para esta generación de la que estamos hablando, se encuentra en el temor que hay a Dios. Lo interesante del Señor o de Dios desde el Antiguo Testamento es que está basado en una relación. No es simplemente una persona que nos da principios, pero es una persona que basado en una relación con Él es que los principios fluyen. Regresando a la conversación de mis hijos, tenemos la bendición de tener 3 hijos. Y en nuestro hogar existen reglas habladas y reglas no habladas. Pero esas reglas, esos principios con los cuales funcionamos como hogar, no son los que al hacerlos, nuestros hijos califican para ser nuestros hijos. Pero porque son nuestros hijos, tenemos que seguir esos principios. El punto aquí es que cuando pensamos en el Señor establece su palabra, no como el medio para acercarnos a Él, pero porque ya somos de Él, es que ahora tenemos el privilegio de poder entablar esa relación por medio de su palabra. Entonces, ese conocimiento está basado en el temor al Señor. Todo esto lo menciono porque lo que nos enseña la Biblia con respecto a ese principio, que es el principio, es regresar al libro de Génesis, donde en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa creación fue un proceso del primer día, el segundo día, el tercer día. Es un proceso, es algo que está llevándose a cabo. De esa manera es que la Biblia describe el conocimiento. Es algo que está llevándose como un estilo de vida, no solamente como un evento. Entonces, para mí, pensar en un 3 de octubre, donde más de 500,000 de estudiantes en sus escuelas, este día, esta mañana, esta tarde, estuvieron o tuvieron o están teniendo tal vez conversaciones o citas divinas donde la palabra de Dios empieza a traerse en conversaciones. Dios permita que esto sea no solamente el evento de un 6º aniversario de un 3 de octubre, pero que fuera algo que sucede como un estilo de vida. Porque quiero soñar, quiero que pensemos, quiero que nos imaginemos una generación que la palabra de Dios se convierte precisamente en ese retomar de lo que es entenderlo, asimilarlo, creerlo, pero ponerlo en práctica. No solamente como un evento, pero como un estilo de vida. Trágicamente, lo que encontramos en la Biblia cientos años después, todo esto que estoy narrando o leyendo del libro de Proverbios, es una temporada en el pueblo de Dios en el cual se le conoce como la monarquía unida. El rey Saúl, el rey David, el rey Salomón están en el pináculo de éxito, en el pináculo de crecimiento. En fin, es un tiempo próspero. En unas cuantas generaciones se van a olvidar de temer a Dios, se van a olvidar de ese estilo de vida y lo van a hacer un evento, desconectado con la realidad que están viviendo. Y eventualmente pasan de conocimiento, pasan a autonomía, pasan de sabiduría, pasan a ser insensatos, pasan de una relación de exclusividad con el Dios de la Biblia a prostituirse y a ser idólatras. Y a raíz de ello vienen consecuencias severas. En el 722 a.C. vienen los asirios y conquistan el reino del norte. Trágico, trágica la destrucción de Samaria. En el 586 llegan los babilonios, destruyen el reino del sur. Jerusalén es destruido, el templo es destruido. En fin, es un caos. En medio de ese caos, después de ese exilio, viene una era posexílica. Y en ese momento Dios empieza a levantar líderes como Nehemías, como Zorobabel. Empieza a levantar caudillos, profetas, para retomar la conversación. Y uno de ellos es Esdras. Y cuando Esdras se aparece como escriba, como pastor, como sacerdote, se aparece en el cuadro y empieza él a crear ese tiempo de reestablecimiento. Los muros van a ser reconstruidos, el templo va a ser reconstruido. Observen lo que la Biblia dice con respecto a las características de este tipo de liderazgo. Es el tipo de persona en el cual dice la Biblia que él se había dedicado por completo, se dedicó por completo a estudiar la ley del Señor. Entonces sueñen conmigo, más de 500,000 de estudiantes el día de hoy llevaron su Biblia a la escuela. Más de 500,000 de estudiantes son los que queremos que no solamente la lleven, pero que la estudien, que como padres lo modelemos, que las iglesias seamos el epicentro donde tenemos las herramientas para aprender cómo estudiar la Biblia. E inclusive yo diría esto, porque el contexto es el temor hacia Dios, ¿verdad? El estudiar la Biblia es la experiencia donde termina la Biblia estudiándonos a nosotros, donde la Biblia escudriña nuestro corazón, donde trae una convicción, donde la meta no es simplemente modificar nuestra conducta, pero es ser regenerados, transformados. Pablo dice en Romanos, la transformación de nuestro entendimiento basado en la palabra de Dios. Esdras es aquel que la estudia Y observen que lo que estudia no es su condición, su situación, no se estudia a sí mismo, estudia la ley de Dios, ¿verdad? Estudia la palabra, estudia lo que es no negociable. Y eso lo que produce es literalmente el ponerlo en práctica. Una vez más, es la experiencia donde ahora esa práctica está definida por los confines, por los parámetros que la Biblia da, de tal manera que se hace reproducible. Y ahora Esdras, en un momento, en una generación de caos, en una generación donde la gente no era sabia, donde no había conocimiento, donde no había temor a Dios, es el cuadro perfecto donde este líder de Dios, él empieza a enseñar y enseña los preceptos y las normas a la gente que eventualmente se había alejado de Dios. Dios permita que un día como este, en el cual los estudiantes trajeron sus Biblias a las escuelas, sea en el tiempo donde veamos una generación de padres, de abuelos, enseñando a sus hijos, modelando para sus hijos la lectura, el estudio de la palabra de Dios, manifestándose en la práctica de cómo vivimos diariamente. Mi nombre es Vidal y quiero agradecerles la oportunidad, el privilegio que me dan de poder entablar este diálogo con ustedes. Que el Señor les bendiga.